En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos y que les habla Miguel Barluenga. La Conferencia Episcopal Española desea impulsar la preparación de la Iglesia en España para la celebración del jubileo de 2025. En 2023 se difundieron los cuadernos del Concilio siguiendo la voluntad del Papa Francisco de renovar el conocimiento del Concilio Vaticano II y sus cuatro grandes constituciones.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 12 de abril. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Nuestro recorrido sigue en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. El arciprestazgo de Viescas ha organizado para el próximo otoño un viaje al norte de Italia, como siempre, abierto a todos los diocesanos hasta completar el aforo. Las fechas van del lunes 21 al viernes 25 de octubre. Y el programa es el siguiente. El lunes 21, salida desde Jaca, Viescas a Viñánigo, vuelo Barcelona-Milán y visita a la ciudad de Bérgamo. El martes 22, visita a Turín. El miércoles 23, visita a Bellagio y al lago di Como. Jueves 24, visita a Stresa y al lago Maggiore y a las Islas Borromeas. Y el viernes 25, visita a Milán por la mañana y regreso por la tarde a Barcelona. Durante esos días nos alojaremos en el Hotel Best Werner Frack Villas en Sesto San Giovanni, ciudad situada a 10 kilómetros al norte de Milán. Para apuntarse hay que ir a Viajes Azul Marino en la calle Echegaray número 10 de Jaca y el teléfono es 974-36-41-61. También nos invitan a la oración ecuménica por la unidad que tendrá lugar en Sabiñánigo el día 15 de abril a las 8 de la tarde en la Iglesia del Buen Pastor de Sabiñánigo, que está en la calle Serrablo 116 y que pertenece a la Iglesia Española Metodista.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Acción Católica organiza los días 12 y 13 de abril dos actividades con la presencia de Pepa Torres, religiosa, teóloga y educadora social. Este viernes 12 realizará la ponencia Mujeres en la Sociedad y en una Iglesia Sinodal a las 7 de la tarde en la Sala de Audiovisuales del Colegio Santa Ana. Mañana sábado presentará el libro La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, del que es coautora, a las 12 del mediodía en el Salón Azul del Casino. El arciprestazgo de Monegros celebra este domingo, 14 de abril, un Vía Lucis a las 6 de la tarde en Albalatillo.
Los sacerdotes del arciprestazgo de Huesca Ciudad se reúnen el lunes 15 de abril a las 11.
Los sacerdotes de los arciprestazgos de Almudévar y de Ayerbe se reúnen el viernes 19 de abril a las 11 de la mañana. Este viernes 12 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Ibercaja de Huesca, Palacio de Villahermosa, tendrá lugar una charla organizada por el arciprestazgo de Huesca Ciudad a cargo de Eugenia González, psiquiatra, con el nombre Prevención del Suicidio, una asignatura pendiente. Eugenia González es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y doctora por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en la sanidad pública, principalmente en la recuperación y rehabilitación de pacientes con trastorno mental grave, colabora en el Departamento de Sanidad en proyectos de prevención en salud mental y colabora con la asociación Movenred, que está encaminada a la prevención del suicidio.
Y ya nos atiende al otro lado de la línea telefónica la doctora Eugenia González. ¿Qué tal, Eugenia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atender la llamada del Espejo en esta tarde, que imagino muy atareada porque, como hemos contado, tiene lugar la charla a las 7 en el Centro Ibercaja. El título es sobre el suicidio, hablando de que es una asignatura pendiente. Explíquenos, ¿por qué es una asignatura pendiente?
Bueno, es una asignatura pendiente, lo primero el hablar del suicidio, que yo creo que es un tema que siempre ha sido muy tabú y que se ha intentado, tener muy oculto y se ha hablado poco. Y lo que también es una asignatura pendiente, que también es de lo que hablaremos, será la prevención del suicidio. Es decir, normalmente no hablamos del suicidio, es algo que desconocemos, pero sobre todo desconocemos además que se puede prevenir, que se pueden hacer cosas que intenten disminuir, esta situación que cuando se da siempre es dramática.
¿Y por qué ha existido siempre, históricamente, ese miedo o ese tabú a hablar de suicidio? ¿Por qué nos da pudor?
Bueno, yo creo que siempre ha habido mucho estigma en cuanto a lo que tiene que ver con las enfermedades mentales y el suicidio generalmente, en la mayoría de los casos, suele tener una enfermedad mental detrás y nos da miedo. Y nos da miedo también porque muchas veces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el sufrimiento es algo que son temas que solemos evitar. Luego también porque muchas veces ha existido esa idea errónea de que hablar del suicidio es algo malo porque lo puede fomentar o lo puede provocar, cuando lo que sabemos, y la Organización Mundial de la Salud nos lo dice y nos recomienda mucho el tener estos datos en cuenta, que es que hablar mal o de forma inadecuada sí que puede ser malo, pero que hablar de forma adecuada y hacer prevención es la manera en la que deberíamos intervenir todos para disminuir estas cifras que tenemos de suicidio hoy en día.
Un poco, grosso modo, ¿cuáles son esas cifras a nivel de Aragón?
Bueno, esas cifras en España, la verdad es que estamos muy preocupados y estamos intentando, bueno, pues fomentar estas charlas, estas actividades que hablan de la prevención del suicidio, porque van aumentando en los últimos años. Las tasas de suicidio han ido continuamente aumentando sin parar, llegando a ser, bueno, las últimas que tenemos en el año 2023, 4.227 suicidios en España, lo cual es dramático. Y en Aragón no estamos por detrás. En Aragón también tenemos unas tasas de suicidio que son siempre, todas las tasas son altas, ¿no? Pero que nos resultan muy, muy preocupantes y que vienen a ser unos 110 suicidios al año en Aragón, más o menos. En el año 2022 fueron 114. Y en Aragón atendemos una media de cada día 6 o 7 intentos de suicidio en los hospitales de nuestra comunidad autónoma. O sea que realmente es algo que está mucho más presente de lo que posiblemente pensamos.
Sí, son números estremecedores. Hablaba en una de sus primeras respuestas de que siempre suele haber, ese es el modelo, una enfermedad mental detrás del suicidio. ¿Hay casos también a los que conduce esa medida dramática que no estén relacionados con la enfermedad mental y sean también tratables desde esa área? Hablo de, bueno, problemas familiares, personales o económicos, ese tipo de situaciones.
Y, bueno, yo creo que es que muchas veces esos problemas que comenta son los factores precipitantes que pueden aparecer. Es decir, realmente el suicidio es una cosa francamente compleja y nunca hay un solo factor, ¿no? Yo creo que una de las cosas más que tenemos que insistir mucho es que a veces simplificamos, ¿no? Cuando hablamos de suicidio, ocurrió por, e intentamos simplificarlo a una sola causa, y es un problema multifactorial y además con una interacción como muy compleja entre todos esos factores que intervienen.
Pues doctora Julia González, muchas gracias por atender esta tarde la llamada de El Espejo, y en unas horas, a las 7, repetimos, estará en el Centro Ibercaja, en el Palacio Villahermosa de Huesca, para realizar esa charla sobre la prevención del suicidio, una asignatura pendiente que tenemos que aprobar entre todos. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
De Nueva Jaca, Ricardo y Paola nos hablan del grupo de trabajo para el sínodo. Cuando queráis.
De acuerdo con la tarea que le fue encomendada, la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en octubre de 2023, abordó las cuestiones que emergieron del pueblo de Dios durante la fase de consulta y de escucha del Sínodo 2021-2024, con el objetivo de seguir centrándose en los pasos que el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal.
Los frutos del trabajo de la primera sesión se recogen en el informe de síntesis, que los articula en torno a 20 núcleos, a cada uno de los cuales dedica un capítulo. En cada capítulo, el informe pone en evidencia las convergencias, las cuestiones que deben abordarse y las propuestas.
Entre los frutos de la primera sesión se destaca la aparición de una serie de cuestiones relevantes concernientes a la vida y la misión de la Iglesia en una perspectiva sinodal, sobre las que la Asamblea alcanzó un consenso consistente, casi siempre superior al 90%. Se trata de asuntos que requieren ser tratados a nivel de toda la Iglesia y en colaboración con los dicasterios de la Curia Romana, con plazos adecuados.
En la carta enviada al secretario general del Sínodo el 22 de febrero de 2024, el Santo Padre reunió estas cuestiones en 10 puntos, indicándolas como cuestiones que por su naturaleza requieren ser afrontadas con un estudio en profundidad por grupos de estudio especialmente constituidos. Los reproducimos a continuación.
Uno, algunos aspectos referentes a las relaciones entre las iglesias orientales católicas y la Iglesia Latina.
Dos, la escucha del grito de los pobres.
Tres, la revisión de la ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis en perspectiva sinodal misionera.
Cuatro, la misión en el espacio digital.
Cinco, algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas.
Seis, la revisión en perspectiva sinodal y misionera de los documentos sobre las relaciones entre obispos, vida consagrada y agregaciones eclesiales.
Siete, algunos aspectos de la figura y del ministerio del obispo, en particular los criterios de selección de los candidatos al episcopado, la función judicial del obispo, la naturaleza y el desarrollo de las visitas ad limina apostolorum en una perspectiva sinodal misionera.
8. El rol de los representantes pontificios desde una perspectiva sinodal misionera.
9. Criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas.
Y 10. La recepción de los frutos del camino ecuménico en la praxis eclesial.
El Santo Padre ha confiado a sí mismo a la Secretaría General del Sínodo la tarea de preparar el esquema de trabajo que precise el mandato para los grupos. Cumplimiento de este mandato, la Secretaría General presenta a continuación, para cada uno de estos temas, un esquema que indica brevemente el alcance específico de los temas que se examinarán y los temas prioritarios que se tratarán.
Quedan excluidos de la lista indicada por el Santo Padre los temas del informe que serán objeto de discernimiento en la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre de 2024. Según las indicaciones del documento hacia octubre de 2024 de la Secretaría General del Sínodo del 11 de diciembre de 2023, esta se centrará en cómo ser una iglesia sinodal en misión, para identificar formas concretas del compromiso misionero al que estamos llamados, en el dinamismo entre unidad y diversidad propio de una iglesia sinodal.
Los grupos de estudio que se constituirán para tratar los diversos temas procurarán implicar obispos y expertos de las distintas partes del mundo, identificados en función de su competencia y teniendo cuidado de respetar la variedad de procedencias geográficas, áreas disciplinares, género y condición eclesial necesaria para un enfoque auténticamente sinodal. Recogerán y enriquecerán las contribuciones existentes sobre los temas que se les asignen. Las ideas que aporten deberán basarse no solo en el estudio y la investigación, sino también en la consideración de los frutos de la escucha activa en una diversidad de situaciones pastorales y a partir de las consideraciones de las iglesias locales.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 14 de abril, domingo tercero de Pascua, y Natalia Pérez nos reparó la ocasión un extracto de Lucas 24, 35-48.
Y él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo, «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».
Y así nos lo comenta Ana Minguella.
Este tercer domingo de Pascua vamos avanzando en la consideración de nuestro amor y agradecimiento al Señor por haber muerto por nosotros y resucitado como primicia de nuestra resurrección al final de los tiempos. Porque Dios Padre nos quiere junto a Él, no como espíritu, sino tal y como hemos salido de sus manos, con todo nuestro ser, cuerpo y alma. Es algo tan inconcebible para toda mente humana que los mismísimos apóstoles, que están viendo con sus ojos de carne a Jesús, no solo están dudando de si es real o un espíritu, sino que además están aterrorizados y llenos de miedo, nos narra textualmente San Lucas. Pero Jesús, conocedor como nadie de nuestras limitaciones humanas y previendo esta reacción de sus amados apóstoles, despliega una serie de actitudes con ellos que vale la pena que nos detengamos a considerar, porque sigue haciendo lo mismo con nosotros 2000 años después. ¿Cuándo lo sigue haciendo? Pues cuando, por ejemplo, dudamos de las verdades de nuestra fe, cuando nos alejamos de su amor porque nos ocupan muchas cosas aquí en la tierra, o cuando no comprendemos, ya sea porque no escuchamos como es debido, o porque ponemos filtros racionales y humanos ante lo que supera nuestro entendimiento. Así pues, el primer gesto del Señor con sus discípulos es darles su paz, esa armonía interior que los fieles recibimos de Dios y que no es equiparable a ninguna otra paz que podamos recibir de las personas o del mundo. Lo máximo que estos bienes nos pueden dar es sosiego, tranquilidad, serenidad o reposo. El Señor les dona su paz para que sus corazones vuelvan a latir al unísono con el suyo. Les pide después que le palpen para que vean que es real, tan real como en la Eucaristía. Si estos días acudimos a comulgar, al tomar su cuerpo consideremos ese gesto del Señor con los apóstoles. Nos ayudará a ser muy conscientes de que estamos palpando y tocando su cuerpo, lo que nos llevará sin duda a devolverle tanto amor con una oración de acción de gracias después de comulgar, silenciosa, recogida, sin prisa. Al final, después de todos los intentos casi fallidos, solo cuando el Señor les abre el entendimiento, les reconocen. Y es que nada podemos hacer sin la fuerza del Espíritu Santo. Acudamos pues a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tratémosla de forma asidua, con confianza, para que deje de ser para nosotros el gran desconocido y llegue a ser el anclaje de nuestra vida interior. El Espíritu Santo nos irá guiando para que nuestro corazón se vaya conformando cada vez más con el corazón de Jesús. Para lograrlo, os animo a rezar esta oración confiada. Arranca, Señor, mi corazón de piedra y dame un corazón de carne parecido al tuyo.
Esta semana damos un paseo por el Museo Diocesano de Jaca de la mano de su directora Belén Luque. Hola, Belén.
Como pieza para el mes de abril queremos destacar un pequeño óleo sobre cobre del siglo XVIII y con el tema de la visitación de la Virgen. Se conoce como la visitación de la Virgen a la visita realizada por la Virgen María, embarazada de Jesús, a su prima Isabel, embarazada a su vez de Juan el Bautista. Se trata de un pasaje que únicamente aparece en el Evangelio de San Lucas. Este evangelio relata que María, después de la Anunciación, fue rápidamente a una ciudad de Judá situada en la región montañosa. En la actualidad, esa localización se ha identificado como Ein Kerem, a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. La finalidad de esta visita habría sido la de asistir a su prima, Isabel, y al mismo tiempo recibir consejo de ella. En el caso de la pieza de este mes, es un óleo de pequeño formato realizado sobre cobre. En él, las dos mujeres aparecen en primer plano, con semblante serio, dándose un abrazo. Tras ellas, hay dos hombres mirándose. Ambos tienen los rostros alargados, llevan largas barbas y visten ropajes de colores vivos. Se identificarían como Zacarías y San José. El fondo combina con elementos arquitectónicos y paisajísticos. En el plano intermedio hay un puente que cruza un río y a la derecha varios edificios. En esta obra se da un claro predominio del color sobre el dibujo, patente tanto en la representación de los personajes como en los elementos del fondo. Asimismo, contrasta la riqueza cromática de las vestimentas de los personajes con el tono uniforme del paisaje de fondo. La técnica empleada de óleo sobre cobre también puede ser denominada cobre como lienzo, ya que el lienzo es el material de superficie más utilizado. Esta técnica prevaleció a mediados del siglo XVI en Italia y norte de Europa, aunque ya se remonta a los autores flamencos, que preferían el cobre porque su superficie lisa permitía detalles finos y de mayor durabilidad, ya que este metal no se pudre, ni le aparece moho, ni es devorado por los insectos, como los ocurre a los lienzos sobre tabla. La fiesta de la Visitación se celebra el 31 de mayo, entre las solemnidades de la Anunciación, 25 de marzo, y el nacimiento de San Juan Bautista, 24 de junio, buscando una concordancia con la secuencia de la narración del Evangelio de San Lucas. Una escena simpática de este episodio, y que ha sido en algunas obras representadas, tiene que ver con la siguiente frase del Evangelio de San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Así, en las representaciones pictóricas, aparecen los dos bebés saltando en los vientres de sus madres. Este pasaje contiene expresiones muy apreciadas por diferentes confesiones cristianas. Entre ellas se encuentran las palabras de Isabel incluidas hoy en el Ave María, ya que cuando María se encuentra con su prima, ésta exclamó: «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». Y la respuesta de María, a modo de cántico, es conocida como el Magnificat.
Escuchamos, para terminar, la carta semanal de nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 14 de abril.
Campaña de la declaración de la renta. Marque la X en la casilla de la Iglesia Católica. Queridos diocesanos, nos encontramos de nuevo ante la campaña de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. Los creyentes y las personas de buena voluntad que creen en la gran labor que realiza la Iglesia Católica tienen la oportunidad de decidir libremente que un porcentaje mínimo de sus impuestos, 0,7, se destine a la Iglesia Católica. Esto no supone pagar más impuestos ni una disminución en la devolución, si la declaración resulta negativa. El sistema de asignación tributaria está justificado y resulta correcto en un estado aconfesional como el nuestro, ya que respeta la libertad religiosa de todos y, por otra parte, reconoce que la vida religiosa y moral de los ciudadanos creyentes, así como las actividades apostólicas y asistenciales de la Iglesia, contribuyen al bien espiritual, social y material de los ciudadanos, a la paz y a la prosperidad de la sociedad y, en general, al bien común. La Iglesia Católica, para realizar su misión, necesita hoy más que nunca la colaboración activa y responsable de todos sus miembros. Nadie debe extrañarse de que, aun ateniéndose a criterios de austeridad, necesite disponer de recursos económicos para poder atender debidamente al culto divino, a las tareas de evangelización, al cumplimiento de numerosas obras de educación y a la promoción humana y social que tiene a su cargo. En estos tiempos de crisis económica, la Iglesia está ayudando a muchas personas en paro y que padecen otras necesidades a través de Cáritas diocesana, en las parroquias y comunidades religiosas que en ocasiones se ven desbordadas. A esta enumeración de tareas y servicios de la Iglesia conviene añadir la obra importante que realiza en la conservación y promoción del patrimonio de iglesias, capillas y ermitas. La Iglesia es propietaria de un valioso patrimonio que no es enajenable y que le cuesta mucho mantenerlo, incluso contando con ayudas de instituciones públicas y privadas que agradecemos. Todos somos beneficiarios del patrimonio de la Iglesia. Con esta carta pastoral hago un llamamiento a todos los católicos de las diócesis de Huesca y de Jaca, pero también a aquellas personas que aprecian y valoran la acción religiosa, espiritual, cultural, caritativa y social de la Iglesia, para que colaboren al sostenimiento de la Iglesia, poniendo la X en la casilla de la Iglesia Católica. Recordadlo a vuestro gestor o a quien rellene el impreso. Espero que vaya en aumento el número de contribuyentes que marquen la X en favor de la Iglesia Católica, y confío en la responsabilidad y generosidad de todos. Muchas gracias. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo de El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Belén Luque y a Eugenia González por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.